contigo. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Joe Biden ha estado preocupado durante mucho tiempo por la amenaza que representan para las democracias los autócratas que buscan aumentar su propio poder, exportar y expandir su influencia en todo el mundo. El Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, la innovación y la prosperidad están en riesgo. La guerra premeditada, no provocada, injustificada y brutal del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania es el último y más atroz ejemplo del peligro que citó el presidente Biden. En el periodo previo a la guerra, el secretario de Estado Antony Blinken habló de otra víctima inminente: el orden internacional basado en reglas que preserva la estabilidad en todo el mundo. El principio de que un país no puede cambiar las fronteras de otro por la fuerza. El principio de que un país no puede dictar las elecciones o políticas de otros. Países y organizaciones de todo el mundo condenaron a Rusia por su abierta agresión y flagrante desprecio por la soberanía de Ucrania, uniéndose a Estados Unidos para imponer sanciones punitivas y estrictos controles de exportación a Rusia. La República Popular China, Venezuela, Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba e Irán, todos estados autoritarios, no se unieron a ellos y optaron por apoyar el asalto de Moscú. Apenas una semana después de que los presidentes Putin y Xi publicaran su declaración conjunta y anunciaran su asociación sin límites, China se ha negado repetidamente a llamar invasión a la agresión de Rusia. En cambio, acusa a Estados Unidos y sus aliados y socios de provocar a Rusia. Además, la República Popular China aprobó las importaciones de trigo de Rusia en un momento en que Estados Unidos y los aliados están unificados para imponer costos económicos masivos a Rusia por su invasión de Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, deploró la floreciente relación entre Rusia y China, destinada a socavar el orden internacional, basada en normas que ha sido el eje de 70 años de niveles de prosperidad sin precedentes en todo el mundo. Rusia y la República Popular China también quieren un orden mundial, dijo Price, pero esta es una orden que es y sería profundamente antiliberal. Al condenar la invasión rusa de Ucrania, el presidente Biden prometió que el orden mundial, imaginado por el Kremlin y sus aliados, es uno al que Estados Unidos y las naciones amantes de la libertad de todo el mundo se opondrán con todas las herramientas de nuestro considerable poder. En la disputa entre democracia y autocracia, entre soberanía y sometimiento, no se equivoquen, dijo, la libertad prevalecerá.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí y también seguidores de la noticia como transcurre en dos ciudades, ambas entre dos ríos. Nuestra colega Michelle Sagué obtuvo información que les presenta sobre el anuncio del presidente Joe Biden sobre la prohibición de compra en Estados Unidos de petróleo ruso. También el llamado del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a que países europeos intenten reducir lo que es su dependencia energética de Rusia. En Nueva York ofrecemos información sobre los esfuerzos humanitarios de Naciones Unidas en Ucrania. Y pasamos ahora a Michelle Sagué en Washington.
El presidente presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes una prohibición de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y otros productos de energía rusos, intensificando la campaña de presión sobre Moscú en represalia por la invasión a Ucrania.
Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy.
Dice el presidente que Estados Unidos está prohibiendo todas las importaciones de energía, de petróleo y gas de Rusia. Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos estadounidenses y el pueblo norteamericano atestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra del presidente ruso Vladimir Putin. El presidente señaló que la medida se toma con el apoyo bipartidista y tras consultas con los aliados. Señaló que Estados Unidos y los aliados siguen unidos en el objetivo de presionar a Putin para que cese la agresión contra Ucrania. Biden reconoció que la prohibición de la importación de petróleo ruso tendrá consecuencias para los estadounidenses y que desde la invasión ya los precios de la gasolina han subido. Para mitigar esto, Estados Unidos y los aliados están liberando 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas. El presidente advirtió a las empresas petroleras y vendedores de gasolina que, aunque se comprende que haya un aumento en los precios, no pueden aprovecharse de los consumidores y subir los precios más allá de lo que el mercado dicta. Estados Unidos importó desde Rusia más de 20,4 millones de barriles de crudo y productos refinados al mes en promedio en el 2021. Esto es alrededor de un 8% de las importaciones de combustible líquido. Mientras tanto, en la conferencia de prensa diaria, la vocera Jen Psaki dijo que la Casa Blanca está tomando medidas para controlar el aumento de la gasolina después de que el presidente Biden anunciara la prohibición de la importación de petróleo ruso. La portavoz dijo que la prohibición de las importaciones de energía rusa prohíbe nuevos contratos y proporciona 45 días para cumplir los contratos existentes. Psaki dijo además que los estadounidenses están pagando precios altos por la gasolina debido a las acciones del presidente Vladimir Putin y su invasión de Ucrania.
Americans are paying a higher price at the pump.
Ella dice que los estadounidenses están pagando un precio más alto en la bomba de gasolina debido a las acciones de Putin, que este es un aumento de Putin, no provocado por las sanciones de Estados Unidos y los aliados. Dice que han visto que desde que Putin y el ejército ruso se alinearon a principios de año en la frontera con Ucrania, el galón ha aumentado un promedio de alrededor de 75 centavos en todo el país. Añadió que la prohibición de importación de petróleo ruso es una continuación de los pasos que el presidente Biden ha tomado en coordinación con los socios europeos para exprimir el sistema financiero de Rusia, apretar el círculo alrededor del presidente Putin y enviar un mensaje claro de que Estados Unidos y los aliados van a continuar para cambiar el comportamiento de Putin con el transcurso del tiempo. Psaki dijo en la misma conferencia que una zona de exclusión aérea limitada sobre los corredores humanitarios para permitir evacuaciones seguras de las ciudades ucranianas golpeadas por las fuerzas rusas aún podría escalar el conflicto, lo que podría llevar a Estados Unidos a la guerra con Rusia. Añadió que tal movimiento aún requeriría derribar aviones rusos si vuelan hacia la zona, incluso si cubriera un área más pequeña. Siguiendo en el tema energético, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, durante una visita a Estonia, pidió a los países europeos que reduzcan su dependencia de la energía rusa. En una conferencia de prensa en Estonia con la primera ministra Kaja Kallas, Blinken pidió a los países europeos que reduzcan su dependencia de la energía rusa. Él dice que a medida que continúa la crisis, nuevamente quieren asegurarse de que la energía esté ampliamente disponible. Al mismo tiempo, cree que existe una oportunidad no solo significativa, sino también imperativa en este momento para finalmente mover para muchos países de Europa una dependencia de la energía rusa, porque Rusia la usa como arma. Rusia es el mayor exportador mundial de petróleo y gas natural. Ha estado sujeto a sanciones financieras globales por la guerra en Ucrania, pero hasta ahora sus exportaciones de energía estaban exentas. Blinken también culpó al presidente ruso Vladimir Putin por aislar a Rusia, añadiendo que él está convirtiendo a su país en un paria y que el pueblo ruso ya está sintiendo los efectos de las sanciones en su vida cotidiana. Declaró además que esta no es la guerra del pueblo ruso, no es una guerra de liberación o cualquier otra cosa. Dice que es la guerra del presidente Putin para subyugar a un país democrático soberano. Por su parte, la primera ministra Kallas dijo que la guerra de Putin contra Ucrania es un acto de agresión militar contra un Estado independiente y soberano que quiere cumplir su sueño europeo. Y por último, Estados Unidos dio la bienvenida a la liberación de los ciudadanos estadounidenses Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández, que habían estado detenidos en Venezuela. En un comunicado, el secretario de Estado Blinken señaló que recientemente regresaron a Estados Unidos acompañados de Roger Carstens, el enviado especial para asuntos de rehenes. Añadió que si bien Estados Unidos da la bienvenida a ese importante paso positivo, seguirán presionando para que se libere a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y todo el mundo. Cárdenas es del grupo de 6 ejecutivos de la petrolera Citgo que habían sido arrestados en el 2017 tras ser convocados a participar en una reunión en Caracas. El otro liberado fue Jorge Alberto Fernández, un cubano-americano que fue detenido y acusado de terrorismo en el 2021 por llevar un dron a Venezuela. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y en Naciones Unidas, Martin Griffiths, subsecretario general de Asuntos Humanitarios, elogió a los más de 4.000 voluntarios ucranianos quienes a través de su país y bajo un alto riesgo personal prosiguen en la entrega de ayuda humanitaria a los impactados por la invasión rusa de Ucrania. Martin Griffiths también destacó en su intercambio con la prensa en Naciones Unidas que han permanecido en sus puestos sobre el terreno en Ucrania sin retirarse por el peligro. Todos los integrantes de la misión de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU. Ofrecemos además la intervención de Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, quien dijo en el Consejo de Seguridad que son menores de edad los que componen en Ucrania mitad de los desplazados y refugiados. Pasamos ahora a esta noticia desde la Gran Manzana. Martin Griffiths, subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, compartió con la prensa fuera del Consejo de Seguridad información sobre la labor de trabajadores humanitarios en Ucrania. Así habló el diplomático inglés.
The engulfing of an entire state in this way and a breach of the charter to boot. The unthinkable in that sense became the reality.
La manera que un Estado entero ha sido envuelto con la violación de la Carta de Naciones Unidas. Lo impensable se convirtió en realidad e intentamos reconstruir para responder. Durante los primeros días del conflicto de la guerra, nuestro personal se resguardó en búnkers como todo el mundo en Ucrania y entonces se dirigieron al oeste. Martin Griffiths resaltó el compromiso demostrado por la comunidad de trabajadores humanitarios, así como de voluntarios ucranianos del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Not a single humanitarian aid worker left. They all were determined to stay and deliver.
Ni un trabajador humanitario decidió irse. Todos determinaron permanecer para entregar ayuda. Y ahora planeamos dirigirnos hacia el este, donde las necesidades son más grandes, rumbo a Vinnytsia. Sabemos que eso es peligroso y arriesgado. Al menos intente reducir el nivel del conflicto. Pero ahora que estamos a casi 2 semanas del conflicto, la ayuda humanitaria ha persistido donde ha sido posible entregarla. Y deseo hacer como hice en el Consejo de Seguridad, enviar mi saludo a los más de 4.000 voluntarios de Ucrania de la Cruz Roja Internacional, quienes a través de todo el país no cesan en sus labores. Entre tanto, la administración del presidente Joe Biden solicitó 10.000 millones de dólares en ayuda humanitaria, militar y económica en apoyo a Ucrania. También arribó a Ucrania Occidental un envío de suministros humanitarios voluntarios de UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, con una carga estimada de 62 toneladas de equipos para protección de los trabajadores humanitarios del COVID, con suministros médicos que incluyen medicina, equipos de cirugía, de apoyo en los partos, y según Murad Sahin, representante de UNICEF en Ucrania, en apoyo a mujeres, niños y trabajadores de salud en Ucrania, cuya situación es cada vez de mayor desespero. Catherine Russell es la nueva directora ejecutiva de UNICEF y por primera vez en su cargo del Fondo de la ONU para la Niñez se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad. Ella dijo lamentar que su primera intervención en el organismo de la ONU fuera necesaria por la situación en rápido deterioro en Ucrania y lo que calificó como el excesivo impacto del conflicto en Ucrania sobre los niños. La Organización de Naciones Unidas se encuentra involucrada en Ucrania durante los últimos 8 años, en que, según Catherine Russell, ya las confrontaciones en el este del país han causado un daño permanente en los niños. La directora ejecutiva de UNICEF describió el impacto actual de la situación en Ucrania.
With the escalation of this conflict, the immediate and very real threat to Ukraine's 7.5 million children has grown. Homes, schools, orphanages, and hospitals have all come under attack.
La escalada del conflicto, la amenaza inmediata y real a los 7,500,000 niños en Ucrania ha ido en aumento. Hogares, centros escolares, orfelinatos y hospitales se han visto atacados. La infraestructura civil como el agua y los servicios de salubridad también han sido golpeados, dejando a millones de civiles sin acceso a agua potable. Para muchos, la vida se ha trasladado a instalaciones subterráneas, sean albergues, metros o sótanos, donde permanecen durante horas. Las mujeres están dando a luz en salas de parto improvisadas, con un limitado suministro médico. La mayoría de las tiendas permanecen cerradas, que hace difícil para que el ciudadano adquiera artículos esenciales que incluyen necesidades básicas para niños como lo son pañales y medicina. Y aún así, si las tiendas estuvieran abiertas, millones de personas tienen tanto miedo que no salen a buscar ni alimento como tampoco agua por los continuos bombardeos. La directora ejecutiva de UNICEF afirmó:
"The intensification of the armed conflict is posing severe human costs, which are increasing exponentially by the day."
La intensificación del conflicto armado representa un costo humano severo en aumento cada día. A partir de esta semana hubo al menos 1,207 informes de bajas de civiles. Desde el 24 de febrero, al menos 27 menores han sido ultimados y 42 heridos. Incontables menores han sido traumatizados. Debido a que las confrontaciones han alcanzado áreas densamente pobladas a través de Ucrania, se espera que aumenten las bajas de menores. También se vislumbra que la crisis de desplazamiento vaya en rápido aumento. La cifra de refugiados se aproxima a los 2 millones y huyen a países anfitriones. Mitad de la población en movimiento la componen menores. UNICEF trabaja de manera estrecha con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados para alcanzar a estos menores y brindarles protección y ayuda en países que les acojan. Acabo de retornar de la frontera de Rumanía y de Ucrania, donde miles de mujeres y niños han ido a escaparse de las confrontaciones. Me encontré con mujeres y niños quienes tuvieron que huir de sus hogares sin previo aviso. Me narraron lo que sentían teniendo que dejar todo atrás, dejar a esposos, padres, a seres queridos de avanzada edad, no sabiendo cuándo o si les volverían a ver.
Los niños contaban cómo tuvieron que ser sacados a la carrera de sus centros escolares, perdiendo ahí sus juguetes preferidos y describiendo los sonidos aterrantes de los bombardeos y disparos. Tantos menores han sufrido tan profundo trauma. Por otra parte, la directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para los Niños le comunicó al Pleno del Consejo de Seguridad que la organización que ella dirige y sus socios humanitarios laboran 24 horas al día para enfrentar los requisitos humanitarios en la actualidad en escalada, tanto en Ucrania como en países vecinos. Esta labor requiere el traslado de agua potable para beber y, con propósitos de higiene personal, el suministro de servicios médicos de emergencia, el proporcionar albergue y protección a los que han sido desplazados de sus hogares. Catherine Russell añadió:
At present, we have some 135 people working for UNICEF in Ukraine, and we are sending more to meet needs in country. UNICEF-supported child protection mobile teams are reaching children wherever they can with psychosocial care, mental health support, and protection services.
Actualmente contamos con 125 personas de UNICEF en Ucrania y enviamos a más para enfrentar las necesidades allí. Los equipos móviles de UNICEF alcanzan a menores con atención psicológica, apoyo para su salud mental y servicios de protección. El ambiente operacional en Ucrania es en extremo complejo. Dificultades en el acceso, así como las cambiantes líneas de fuego, hacen que cada vez sea más difícil la entrega de suministros críticos. La seguridad y bienestar de nuestro personal sobre el terreno sigue siendo una prioridad. Deseo resaltar nuestros socios y otros trabajadores humanitarios, quienes continúan operaciones bajo condiciones en extremo difíciles, especialmente los que trabajan en Donetsk y Luhansk, regiones que durante semanas recientes han sido duramente golpeadas. Me complace poderles informar que el domingo pasado UNICEF envió 40 toneladas de artículos médicos de primera necesidad para menores y madres en 22 hospitales en las 5 regiones más afectadas. Estos equipos incluyeron los de partos, resucitación y de cirugía, concentradores de oxígeno para hospitales, así como artículos de primer auxilio para los trabajadores de salud, lo suficiente como para cubrir las necesidades de 20,000 menores y sus madres. En coordinación con el Ministerio de Salud de Ucrania, UNICEF está asesorándose sobre otros envíos de primera necesidad. En colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, hemos enviado personal a Polonia, Hungría, la República Checa, la República de Eslovaquia, y hemos aumentado nuestra presencia en Rumanía, Moldavia y Bielorrusia para apoyar las necesidades urgentes de niños. Hasta ahí Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, quien añadió que cada vez que se traslada a un menor a través de fronteras, aumentan enormemente los riesgos del tráfico humano. Tanto UNICEF como la Agencia de Refugiados de la ONU han tomado medidas para identificar e inscribir a menores no acompañados o separados de sus padres que huyen de Ucrania. La directora de UNICEF abogó porque la medida de adopción de un menor no ocurra durante o inmediatamente después de una emergencia, ya que se debe de hacer todo esfuerzo para reunir a los niños con su familia de origen. Catherine Russell añadió que se estima dentro de Ucrania hay al menos 100,000 menores discapacitados que viven, sean en instituciones o internados. Algunos de estos centros intentan trasladar a los niños a países vecinos, por lo que se debe de contactar a los familiares para obtener su consentimiento de que los menores sean trasladados a sitios seguros y luego se intente la reunificación del niño con su familiar luego de que no exista lo que la señora Russell calificó como la actual amenaza. La directora ejecutiva de UNICEF concluyó:
Excellencies, what is happening to children in Ukraine is a moral outrage.
Lo que acontece en Ucrania con niños y niñas es un ultraje moral. UNICEF le hace un llamado a los miembros de este consejo para recordarle a las partes de su obligación legal y moral de proteger a los menores y resguardarles. Nos preocupan en extremo los ataques a la infraestructura civil necesaria para ayudar a los niños a sobrevivir este conflicto, que incluyen hospitales, escuelas, instalaciones de agua y de salubridad, así como la crítica infraestructura de energía. Le hacemos un llamado a todas las partes a que cesen las confrontaciones en áreas que requieren protección y de que no realicen ataques cibernéticos que pudieran interrumpir servicios críticos para niños y sus familias. De manera respetuosa pedimos a este consejo a que envíe un fuerte mensaje a todas las partes sobre su obligación de asegurar la seguridad del trabajador humanitario, de su equipo y de que se le permita su labor. Con agradecimiento especial a Michelle Sagué, quien hoy recordó que Entre Dos Ríos cumplió su primer año de transmisiones, y agradezco además a nuestra productora Patricia Martínez. Gracias sobre todo a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, por su sintonía Entre Dos Ríos en su primer año de recorrido noticioso. Les invito a nuestra próxima edición y queda de ustedes muy atentamente desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años, y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida, en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil, huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.